Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Literalmente, un podcast de literatura informal y una que otra anécdota personal. Bueno, pues como cada noche me acompaña mi compañera arroba Ana Lopsi. Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola José, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo te encuentras?
Pues yo aquí un poco acalorado, tengo aquí el clima a todo lo que da.
Sí, pero ¿verdad? Está medio raro el clima.
Sí, muy
caluroso. Pues sí, es... Ajá.
Sí, dime, ¿qué decías?
Bueno, del tema que va a ser muy interesante, muy muy interesante. Y sobre todo con invitado sorpresa.
Así es, tenemos un invitado sorpresa y pues nos va a dar su punto de vista esta noche sobre este tema de El Francotirador, perdón. Este libro de un supuestamente héroe de Norteamérica, a quien se le adjudican varias muertes. Y pues nos acompaña esta noche desde el podcast de Zona Retro, nuestro amigo Eddie. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás?
Ah, muy bien, buenas noches, saludos Ana, saludos Mistega, pues es un placer para mí estarlos acompañando el día de hoy en el podcast que pues me gusta, comparto y disfruto. Y pues para mí va a ser un placer pues compartir este libro.
Así es, y de hecho tengo curiosidad porque supuestamente tú creo que mencionaste en podcast anteriores, o no sé si mencionaste por ahí en un mensaje, que estuviste en, no sé si en la Marina o en la Militar.
Sí, por ahí por... alrededor, pues hace que viene siendo 19 años ya en el ejército mexicano, siendo 20º regimiento de caballería ahí en el estado de Chihuahua, en México.
Okay.
Tiempo.
Okay. Bueno, entonces pues también va a ser un poco interesante tu opinión, ¿no? Porque pues esto es también a base de pues movimientos bélicos, ¿no? Y pues tú
otro de punto alguna, de vista.
Exactamente, otro punto de vista, de alguna otra manera estuviste involucrado en todo este rollo de militares y cosas, sí. Así, ¿no?
Y he ahí mi pasión por este tipo de películas y lectura y
así es, yo también comparto eso, porque a mí en lo particular me gusta mucho lo que son los libros biográficos. Aquí Ana pues no tanto, no bueno, sí le gustan los biográficos, pero no tanto así como algo que toque lo del tema bélico, ¿no? ¿O no es así, Ana?
Sí, no, a veces no me gustan para nada, pero bueno. ¿Qué les parece si antes de empezar mandamos saluditos? Y en primer lugar me gustaría mandarle un saludo muy, muy especial a Aldo Méndez, que nos hizo llegar un mensaje muy bonito vía Twitter. Aldo ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Por cuestiones de trabajo, horarios, ya saben, no puede escucharnos en vivo, no ha podido estar, pero por cierto lo tenemos ahí y como pendiente para un podcast, no sé si recuerdas.
Sí, claro que sí, de hecho él nos había comentado que quería estar en el del, ahí se me fue el nombre, pero fue de esta película de DiCaprio, ¿no?
Uh-huh, El Lobo de Wall Street. Así entonces es. Pues nos mandó un mensajito muy, muy lindo, la verdad. Muchísimas gracias por tus palabras. Y pues de verdad que nos hace sentir muy bien en general. Fue un sentimiento en general. Te lo agradecemos muchísimo.
Así y, es. En nombre de todos los podcasters de aquí de la banda, ¿no?
Sí, claro, porque decía eso, que también le da mucho gusto saber que todos nosotros, aparte de pues disfrutar el los podcasts que realizamos, nos divertimos y pues somos amigos.
Así es, así que pues un gran saludo y un abrazo para nuestro amigo Aldo.
Aldo Méndez, así es, muchas gracias.
Bueno, pues entonces antes de empezar, ¿qué te parece si saludamos aquí a la banda que nos acompaña esta noche en el chat?
Ajá, me parece bien.
Empezando desde abajo, vamos a empezar aquí porque estoy directamente desde el navegador para no estar utilizando la consola porque luego se traba y es un problema, ¿no? Vamos a saludar a Eduardo Zavala, que está aquí en el chat acompañándonos, a David Jordana del podcast Cold Time, a Edgar Román, a nuestra amiga Verónica, la mujer de fuego. ¿Quién más por aquí? A Eduardo Picabea. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Desde allá de España, un saludo. a nuestro amigo Apelianos Isra, un saludo para él y para Sony y para toda su familia. ¿Quién más por aquí anda? Veamos. ¿Quién más por aquí arriba? Vamos. Acá anda también el George Romo, que no se pierde también ningún episodio. ¿Qué tal, Romo? ¿Cómo andas? A nuestro amigo Eduardo Sandoval, que aquí también anda saludando. ¿Qué tal? Y gracias por los tips ahí, por un videito que acabamos de subir, ¿no? Así que, muy bien. También a Rubí, que también anda aquí en el chat. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubí. Y también un saludo a todos los que nos van a escuchar por diferido en nuestras plataformas donde encuentran el podcast, ya sea en iTunes y en iVoox. Y entonces, bueno, déjame acomodar esto por acá.
Ajá. Pues bueno, ¿qué les parece si damos inicio con esta historia?
Así es.
Bueno, iniciamos con el nombre del hombrecito que pues hizo su autobiografía. Él empezó a escribir todo lo que pasó durante estos años en los que estuvo en la guerra y todo esto. Pero vamos por el principio. Chris Kyle fue una persona muy afectada por los acontecimientos de... bueno, fueron varias los digámoslo así, las cosas que lo llevan a convertirse en marino, ¿no? En marín. Uno de estos fue que él era... ¿cómo se dice? Como vaquero y todo esto. Así sí. De rodeo y todo, ¿no? Obviamente de...
Sí, un vaquero tejano de montaba caballos. Ajá,
ándale, y todo esto. ándale, de Texas. Y hace una presentación, se lesiona y pues como que este es como uno de los primeros pasos, ¿no? Para decir, bueno, me retiro de aquí y a ver a dónde más me voy. Además de esto, las explosiones en las embajadas en 1998 y los ataques del 9-11, como que todo esto va ahí como que convirtiéndolo todo, ¿no? Como que son cosas como que influyeron mucho en su vida. Estos acontecimientos, sobre todo por su lesión, no sí. Sé si ibas a comentar algo, Mix.
Sí, de hecho se lesiona en un brazo, ¿no?
Sí, bueno, no sabía dónde, pero sí se lesiona.
Bueno, sí. Bueno, pero antes, pues sí. antes de eso, pues él también destacaba mucho cuando niño, ¿no? Porque su padre fue el que lo inculcó en esto de las armas. Y ya desde pequeño se veía el talento, ¿no? Entre comillas, o como quieran llamarle, ¿no?
Sí, tenía ojo el hombre.
El talento que tenía para lo del rifle, para la caza, para el tiro al blanco, lo que sea. Ya tenía esa noción, ¿no? Y pues ya con el tiempo, pues te digo que, como dices, se convierte en vaquero en Texas, junto a su hermano andan como... de lugar en lugar, montando caballos y todo eso, ¿no?
En espectáculos.
Que, así uh-huh. Es, hasta que viene lo de la lesión y aparte, como dices, pues...
Lo de las embajadas y las embajadas, todo esto lo empujan, pues, a convertirse.
Exactamente. Pues el punto fue hasta que vio lo del accidente o los ataques estos que fueron del 9-11, que es lo que viene en la historia, ¿no? En la narración o ¿no? del libro. Es lo que él dice ahí en su libro. Que esto fue casi el motivo, ¿no? Por el que se enlistó en las fuerzas en navales, fueron los marinos, uh-huh. Para ser exactos. ¿No es así, Eddie?
Sí, exactamente. La lesión viene después de tener un mal rodeo. Después de la lesión, él decide incorporarse a las fuerzas de los marines, perdón. Y es rechazado, entonces es algo que viene también ahí en el libro y algo interesante que lo rechazan algunas veces y no logra entrar, entonces su frustración pues lo lleva a pertenecer a lo que viene siendo la Marina y de ahí pues pasa a convertirse en lo que es a la fuerza de los Navy SEALs.
Sí, de hecho eso fue ya fue durante... pues todo el proceso que lleva a la selección para convertirse en un marino, ¿no? Pues ya como todos sabemos es un proceso bastante difícil Y pues él hasta cierto punto como que le hacen un poco de bullying porque pues ya un poquito mayorcito, ¿no? Como para estar ahí en las fuerzas de los marinos. Sí, pues exacto. Él ya contaba, creo que parece ser como 30 años tenía.
24 creo yo.
¿24?
Uh-huh.
Bueno, ya le
aumenté. Más o menos, pero sí, pero sí estaba ya un poquito grande para, de todos modos, pero... Pero pues obviamente el talento, como se dice, como que ya tenía pues la habilidad.
Sí,
sí. Y es cuando empieza pues ahí a destacar y todo esto, ¿no? Y precisamente pues lo está catalogado como el mejor, el más eficiente.
Exactamente, ya pues él casi estaba listo, ¿no? Hasta que dieron la orden de que pues ya estaban preparados para ser enviados a lo que sería pues la zona de guerra ya en Irak. Y se van. Y pues es allá donde empieza lo de... pues su aventura, ¿no? Su aventura. Ahorita estamos platicando así normalito, ¿no? Todo lo que supuestamente viene en el libro. Pero hay algunos puntos ahí que... algunos están de acuerdo, otros no. Y como que es un poquito encubierto ahí, ¿no? Lo que está en el libro, ¿no es así, Eddie?
Sí, exacto. Él se tira de una manera, se dice héroe, ¿no? En el libro, entonces muchos acá por fuera lo llaman de otra manera, ¿no? Dicen que él disfrutaba, ¿no? De la manera en que pues acertaba a sus enemigos, ¿no? Con su rifle. En la película lo hacen ver que pues él sentía, ¿no? Por la vida de los enemigos, como en la película se ve que en las primeras escenas que derriba a un muchachito que va corriendo con una bomba por ahí. Y no era así. Entonces el cabrón era un poquito, se podría decir, sádico, algo así.
Exacto. Entonces, sí, como que disfrutaba, ¿no? Disfrutaba las muertes.
Exactamente. Entonces, en la película la hacen de ver de otra manera. Entonces ahí viene toda la controversia en torno a este libro, ¿no? Que pues prácticamente le llaman mentira, eso es.
Bueno, exacto, es muy polémico. Yo había leído eso, que el episodio del niño, que lo que en realidad fue es que sí había un niño, pero era sobre todo una señora. Entonces la señora es la que según esto traía el arma, y es a la que él tiene que dispararle una granada, creo, y después tiene que disparar a la granada para detonarla y que no cause daños a su gente. Pero dice que esa fue la primera vez que mató a un, como a un enemigo femenino, o sea, mujer. Que no, siempre había matado hombres, hasta esta vez que la mujer traía la granada.
Así es. Bueno, en su haber se le cuentan con 160 muertes, ¿no? Estas son las confirmadas, porque en sí se dice que fueron alrededor de 255 enemigos eliminados. Pero pues resulta que son 160 los confirmados.
Como los oficiales, ¿no? Pues sí, por algo era el más letal y además como el más certero. O sea, un tiro de casi 2 kilómetros, imagínate. Se encargaba de eliminar, como comentábamos, a los enemigos, entre comillas, o a los salvajes. Les llamaban así porque él decía que luchaba contra una maldad salvaje y despreciable, o sea, contra estas personas y contra el terrorismo. Él peleaba por defender al país, por defender a su familia, por protegerlos, como que tenía muy incrustada la idea del nacionalismo, pero a un extremo ya como medio, ya rayando en el fanatismo, creo yo.
Sí. Sí, de hecho sí, ya como que se obsesionaba mucho y de hecho él menciona que no sé si fue en una entrevista o también el libro lo menciona, no sé si Eddie nos puede confirmar ahí, que él decía que primero estaba Dios, luego estaba su país y ya por último su familia. Es lo que él decía, ¿no?
Sí, se menciona en el libro eso.
Bueno, pues a tal grado ya es muy, muy mucho fanatismo, ¿no? Por defender a la patria y todo esto.
Es el patriotismo americano, así se conoce.
Exactamente,
el patriotismo. Gente así.
Pero, pues, ¿de qué sirve? Porque después muchos veteranos terminan en la calle. O sea, después de haber dado tantos años o estar ahí defendiendo al país o lo que sea, pues terminan en la calle y sin ayuda.
Sí, exactamente, y es triste verlos, por ejemplo, aquí en la calle con sus cartelones, ¿no?, pidiendo dinero y ayuda, y abajo dicen, ¿no?, veterano de la guerra de tal, veterano de acá, veterano allá, y pues es triste eso, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? No sé si la mayoría ya haya leído el libro ahí en el chat o no, porque me están entrando unas ganas de spoilearlo, pero no sé, me estoy aguantando. No sé ustedes qué opinan ahí.
Sí, sí eran spoilers. Ah, pero una película ya de que 2 años vieja, quién sabe si sean spoilers, ¿no, Ana?
2 años, yo creo que fue del 2012, ¿no? No, el 2012 fue el libro, la película sí creo que se fue hace 2 años.
Sí, algo así.
Esperen, es que las notificaciones me traen loca, esto que desde el celular y me traen loca en el cel y se traba y hace un relajo, pero... no, yo creo que ya no es tanto spoiler porque, como dicen, o sea, ya estuvo mucho tiempo... El libro, además la película, creo que la película fue en el 2013 más o menos, cuando le estaban ahí haciendo y todo esto, que ya después vamos a ver el final de la vida de este hombre, precisamente en momentos de la grabación de la película. Pero pues vaya, seguimos con lo de la polémica. Hay gente de derecha que ven esta película cuando se supo que iban a hacerla como... Así como si fuera una forma de rendirle homenaje a este héroe que ayuda a defender y a proteger. Y por otro lado están los de izquierda que lo ven como una forma de glorificar una guerra que fue injusta y pues darle crédito a un asesino. Entonces hay como que se divide bastante la gente.
Exactamente, exactamente ese es el punto de que muchos dicen que no, que fue injusta y que pues no debería adjudicársele ese tal como héroe, ¿no?
Sí, de hecho,
perdón.
Sí, tú dale.
De hecho, sí, la película se presenta ahí de una manera que, pues, los que conocen la historia, los que conocieron, los que vivieron alrededor de Chris Kyle, pues dicen que no tiene absolutamente nada que ver. Son muchos factores que se presentan en la película que ni siquiera existieron y otros que realmente son altamente exagerados. Y tanto como héroe, pues. No recuerdo esto que leí, lo leí del libro o lo leí por parte de otra persona que conocía a Chris Kyle, pero se dice que en la catástrofe de Nueva Orleans, donde se desata, bueno, Nueva Orleans, donde pasó lo del huracán Katrina,
sí.
Se desatan una serie de acontecimientos donde la gente se vuelve totalmente caos, la ciudad está vuelta abajo, entonces Chris Kyle está ahí para asistir, ¿no?, a las fuerzas, ¿no?, del gobierno, y se dice que tanta violencia que hay, él presume haber liquidado a 30 personas ahí en Nueva Orleans, e incluso nada de eso está en los récords, ya que mucho de lo que pasó ahí pues no está escrito, ¿ah? Pero
él mismo... ¿Cuando se suponía que él estaba en misión de rescate?
Algo así, entonces me imagino que haber sido por la parte de violencia, porque sí hubo muchos robos, asesinatos, violaciones, sí. Y todo eso, entonces yo creo que en defensa propia o lo que tú quieras, pero fueron civiles y él mismo clama que fueron alrededor de 30 personas las que él liquidó ahí, entonces héroe, pues yo no lo vería de esa manera.
Bueno, por ahí nos estaba comentando Romo que es el único que está de acuerdo en que dé spoiler. Bueno, pues como ya dijimos, esta película ya tiene... El libro ya tiene, ¿qué? 12, como 4 años, ¿no? Y la película unos 3 años atrás. Entonces yo pienso...
Dos o tres.
Yo pienso que ya es justo que le demos un spoiler. Bueno, pues básicamente pues todo el libro es casi pues lo que él pasó allá en Irak, ¿no? El tratar de defender lo que dice él, defender a su gente, matando pues a otras personas, ¿no? A los que llamaba salvajes, como dice Ana. Y pues también no sé si recuerdan ahí pues las partes que él sufrió ya después de la cuando regresó aquí a los Estados Unidos, que tenía así como esos recuerdos vagos, ¿no?, de las muertes, todas estas muertes que tenía.
Sí, exacto. ¿Un spoiler?
Pues sí, pues ya que...
Pues mira, no tanto como spoiler, es algo que mira, ni siquiera viene, esto, ni siquiera viene en el libro, está en la película, se ve muy, muy Hollywood, pero pues así es esto, ¿no? En la película sale, atrás de la película hay un personaje que también es un sniper, es un francotirador, pero de los malos. Entonces, en el transcurso de la película se ve que entre los dos se van persiguiendo, se encuentran,
Mustafa, ¿no? Se llamaba en la vida real.
Sí. De hecho ni existe el bueno.
Bueno, existió, pero fue como que muy leve la. Creo que nada más lo menciona en un mini párrafo y ya.
La interacción.
Pero la película sí.
Sí, la interacción con este personaje es muy, muy, es total en la película y eso, pues, sí, lo presentan de una manera que incluso esta persona aclama haber liquidado a alguien. A una milla de distancia, dos millas de distancia, no recuerdo la distancia, pero es una distancia muy exagerada para un francotirador, ¿no?
Como a 2 kilómetros parece ser.
Y algo así, entonces en la película lo presentan a este francotirador como el liquidado, pues. Entonces sí está un poquito.
Sí, sí, ahí. Creo que es la única parte más de más acción que tiene la película, ¿no? Donde se lo echa y ya todo, sí. Y aplaudiendo, me imagino en el cine, ¿no?
Pero sí, eso estaba viendo. Bueno, él aquí en todas sus memorias va narrando cómo su vida cambia y los trastornos que va padeciendo. Como él dice que de estar en un ambiente de guerra y de hostilidad, de terror, pues como la va narrando, como que de un día a otro cambia de la guerra a la paz y como que no, como que su mente no puede manejar ese cambio tan brusco, tan rápido. Saludos Gabo, ahí está en el chat. Y pues nos dice eso, ¿no? Entonces no supo manejar ese cambio. Dice que simplemente iba, no sé, en la calle, en el carro, y de pronto veía una bolsa o algún objeto tirado en el suelo y él, o sea, dejaba de manejar o viraba en alguna dirección o algo así, como por instinto, como si fuera en terrenos de la guerra. Estos trastornos que padece impactan y afectan su vida y no solamente, sino también a su familia, que pues como que él ponía, como ya lo dijeron, en pues como en otro lugar, ¿no? Prefería salvar o proteger a su patria y de esta forma proteger y salvar a su familia y pues debido a los traumas de la guerra, todo esto por la guerra y empieza a perder pues a su familia se empieza a pues a agrietar, a separar.
Sí, que de hecho la esposa como que le da un ultimátum, ¿no? O te vas de regreso ya a la guerra, pero dice que pero cuando regreses ya no nos encontrarás.
Así es, Taya, ¿no? Se llamaba la mujercita, bueno, se llama.
Sí.
Taya le como que lo pone en eso, o sea, o ya decide o la guerra o nosotros, porque era... se encerraba días sin hablar, se vuelve hostil, como que es hasta cierto punto insensible. No podía soltar, no podía dejar atrás la guerra. O a veces lo sorprendían viendo la tele durante horas y eran solamente imágenes de guerra.
Sí, de hecho la tele estaba apagada, ¿no?
Uh-huh. Sí, o sea, él seguía en su mente, él seguía dentro de la guerra, seguía matando, seguía acechando. Y pues Taya no lo puede soportar. Él tampoco puede soportar el verse en esta decisión como de a quién elijo, o sea, a la guerra o a mi familia. Entonces en ese tiempo también él sufre bastante física y emocionalmente. Lo afecta todavía más y pues decide finalmente a su familia.
Así es, sí, finalmente renuncia a lo que es los marinos y todo esto y pues supuestamente se dedica como a ayudar a los veteranos de guerra después, ¿no? Ya después de haber renunciado a todo eso.
Así es, hace como, empieza a hacer como su labor, ¿no? Como para ayudar a otros que como él están todavía encerrados en batalla, pero... pues igual, o sea, como que nunca deja atrás su obsesión con el nacionalismo. Vaya, no sé cómo sean los entrenamientos, a ver si Eddie ahorita nos puede comentar algo de eso.
Exactamente,
ya pero, lo voy a preguntar ahorita a Eddie también. Pero no sé si, o sea, obviamente tiene que ver mucho la mente, o sea, entrenan tanto mente como cuerpo, pero yo siento que al hombrecito lo mentalizaron, o sea, como que lo convierten, o sea, no solamente le dan un entrenamiento básico y ya, o sea, él era bueno, una máquina.
Bueno, si de por sí ya venía
así. Una máquina así, letal, pero máquina.
Antes de entrar a los Marinos, de por sí ya tenía ese pensamiento, pues ahí lo reforzaron mucho más, ¿no? En los entrenamientos, pienso yo. ¿Qué tú opinas, Eddie?
Sí, exactamente. Pues mira, de los entrenamientos, déjame te comento dos cosas. El primero es de el que vemos en la película. Muy mal, muy, muy, muy mal. Malísimo, muy flojo, muy mal actuado. Ahí,
sí, pero bueno. A Bradley se le perdona todo.
Sí, a Bradley Cooper. Y déjame claro. Te digo. El nivel de entrenamiento que lleva un soldado, bueno, si lo aguanta, que viene siendo los primeros meses, que en algunos lugares pues va de 4, 5, 6 meses por ahí. Es muy intenso, ¿no? Se ven personas salir, renunciar, ¿no? Llorar y ves de todo ahí. Entonces, velo de esta manera, el entrenamiento que están recibiendo esas personas como soldados, pues están siendo entrenados para matar. Exactamente, eso es lo que es. Entonces, son entrenamientos muy, muy, muy rigurosos. Pues sí, es una vida muy, 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 muy pesada. Y aparte del entrenamiento básico, pues es más bien como una manera de decirles, hey, dejen su vida pasada. Ustedes están siendo entrenados para servir a su gobierno, para matarnos en cierta forma. Ahora imagínate, a esto añádele la especialidad, ¿no? Porque una cosa es el entrenamiento básico y otra cosa es la especialidad, como la que llevó Chris Kyle. Y pues su especialidad fue aparte de ser un Navy SEAL, es un entrenamiento muy diferente. Ellos actúan en el mar y utilizan todo entrenamiento en torno a bombas, explosivos y todo ese tipo de cosas. Aparte de eso, imagínate a esta persona. Pues él firma para entrenarse como francotirador. Entonces, pues ahí lo que se crea pues es una máquina de guerra sin sentimientos. Pues todo este entrenamiento que dura, no sé, puede durar hasta un par de años o más, pues ya dejan sentimientos personales muy atrás, ¿no? Y a veces se les olvida lo que son y es así. Entonces, a esto, encima todo el entrenamiento, añádele ya combate real, pues sí quedan bastantes destrozadas estas personas.
Sí, como un poquito tocados del cerebro, ¿no?
Sí, y luego y añádele el patriotismo.
Sí, más eso también.
Pues, esto va de mano con el tema de Cronos del lunes pasado, de los 7 pasos para la... como para hacer el mal, o sea, él no lo ve como algo malo, o sea, al final él no se arrepentía de las muertes, al contrario, él decía que le hubiera gustado matar más terroristas, porque era gente mala, era gente enemiga de su pueblo, de su gente, de su patria.
Es verdad, eso es lo que él afirma y lo que dice, y pues no se arrepiente de haber hecho. Pero de alguna u otra forma, aunque sea un soldado y esté defendiendo su país, no deja de ser un asesino, ¿no? Un francotirador es un asesino. ¿O no lo ven ustedes?
Sí.
Es exactamente lo que es.
Sí, ¿verdad?
Pues
sí.
Entrenados para no fallar.
Así es. Sí, pues aunque sea su trabajo y todo, pero no deja de ser un asesino, la verdad. Al quitarle...
Sí, vaya, pero fue su trabajo, pero creo que ahí tiene que ver, o sea, del lado de quién lo ven, o quién sabe, o sea, él dice, sí, a la mujer que yo maté fue porque traía una granada. ¿Cómo voy a saber yo que en realidad traía una granada esa señora? ¿O cómo voy a saber el por qué traía esa granada esa señora? Bueno. O sea, él tiene el poder en ese momento, en esos segundos, tiene el poder de quitar la vida, ajá, de decidir. Entonces, al final, aunque él haya dicho que no sentía remordimiento, que no sentía ninguna culpa, no creo que haya sido tan frío como para no sentir, o sea, por algo tener el estrés postraumático, o sea, no sé, inconscientemente.
Así es. Bueno, volviendo un poquito a la película te lo muestra de una forma totalmente diferente, todo disfrazado, ¿no? Porque ahí se ve como que se arrepiente, como que se siente mal por todas esas muertes, y la verdad es que no fue así. No fue así porque aseguran que él disfrutaba todo esto, ¿no?
Sí, exacto. Él hacía alarde de sus logros. Entonces,
sí. Sí, sí, porque en la película tenía hasta un apodo, ¿no? La leyenda o no sé qué, o el... Creo que los enemigos lo bautizaron como el demonio de no sé qué, no recuerdo ahorita muy bien el nombre, pero algo así lo bautizaron, ¿no? Y pues ahí en el campamento le llamaban la leyenda.
Y algo no, lo apodaban el diablo de Ramadí y ofrecían pues bastante dinero por su cabeza.
Exactamente, ese es el nombre, sí, sí. Mira, ahorita nada más para diferenciar un poquito lo de lo que fue el libro y la película, tengo aquí unos datos, por ejemplo, una pregunta aquí, ¿era Chris Kyle realmente un vaquero de rodeo? Bueno, pues supuestamente sí, domaba potros salvajes, montaba a caballo y hasta relata que llegó a captar la atención de los, de las conejitas de rodeo, ¿no? De las chicas estas que andan ahí con atuendos sexys. Lo que aparece en la película, que no se lee en el libro, es cuando el protagonista encuentra a su novia teniendo sexo con otro hombre después de regresar a casa al participar en una actividad de rodeo. En esa escena podría parecer que eso es lo que lleva el personaje principal a enlistarse en los SEALs. Sin embargo, en el libro no está documentado, aunque Kyle asegura que fue después de que sufriera un accidente en el rodeo que acabó con su carrera de cowboy, lo que lo llevó a enlistarse en el ejército. Y pues esto fue días después, como mencionaron al principio, de los bombardeos a las embajadas estadounidenses en 1998. Esas son las pequeñas diferencias que hay entre el libro y la película, ¿no?
Sí, exacto.
La otra es de que supuestamente, bueno, ya lo mencionó también Ana, de que el no tenía 30 años, sino que eran realmente 24. ¿No?
Sí, no era tan grande, pero igual yo creo que tenían que ajustarse un poco como a la edad que representaba el papito Cooper para la interpretación o algo así, no sé.
Así es. También en la película se menciona el personaje el carnicero, ¿se acuerdan ahí del este que le gustaba matar a las personas con un taladro? Y este pues aparece en la película y pues es supuestamente un combatiente de Al Qaeda. Y en el libro Kyle narra que existió un señor de la guerra que ejecutaba a los sunnis, cuyo nombre era Abu Dira. Era conocido por torturar a sus víctimas de manera muy cruel y sanguinaria. En la película el carnicero está inspirado en gran parte en este personaje, aunque en la realidad nunca se cruzaron con él. Esas son las pequeñas diferencias.
Así es, y pues vaya, fue ya para para comentar acerca de su muerte. No sé si tengan algún dato más acerca de su vida. O si quieren comentar algo más acerca de su vida.
De la muerte, bueno, de la vida de él, pues no mucho, solamente los puntos esos que tocamos de la posguerra, cuando él regresó ya después de todo esto y sufrió estos pequeños trastornos, ¿no?
Sí, vaya, que fueron ni tan pequeños, pero pues fue muy irónico, ¿no? Que al final de su vida vaya... terminó a manos de un
veterano.
Sí, pero de una de las personas que tanto decía de su nación, de su patria, o sea, de un patriota.
Sí, también aparte de haber estado en combate, como le dicen allá en Tour, él se reenlistó 4 veces, entonces
Bueno, y ahorita tengo aquí una duda. Con lo que comentaba Eddie, que él supuestamente estuvo involucrado en lo del el huracán Katrina, que supuestamente hizo disparos a personas que actuaban en vandalismo y todo esto. ¿No sería por ahí la cosa esa de que por qué lo mataron?
No, bueno, lo mató una persona que sí estaba muy trastornado por cuestiones de la guerra, también era un ex militar y no creo.
Ah, o sea que no tiene nada que ver así como si fuese una venganza o algo así, ¿no?
No fue venganza. Lo que pasa es que este, el que lo atacó, bueno, el que lo mató, era pues un chavito que igual fue a la guerra, regresó mal y ya estaba muy, o sea, tenía como que brotes psicóticos, ya tenía como que uno que otro antecedente, entonces lo seguían soltando y empiezan a como a pues a ver que no se recupera. Su mamá va y habla con el Chris Kyle y le dice, le explica el caso de su hijo, que es veterano, que tiene estrés postraumático, que está muy pues muy mal y que como que ya no saben qué hacer con él. Chris se como que se compromete a ayudarlo y a pues sí, o sea, más bien a tratar de ayudarlo, porque no es fácil regresar así de un estrés postraumático y que de un momento a otro recupere así totalmente la tranquilidad, no. Entonces, Chris y un amigo lo invitan a ir a como a un campo de tiro, porque se suponía que esto relajaba a los veteranos, y pues como que empezaban a notar en el camino como que este muchacho sí estaba como que más afectado de lo que ellos creían, como que se le pegó el timbre de verdad. Y cuando llegan allá, apenas han cargado las armas cuando el muchacho se voltea y las descarga sobre ellos. Sin agua va. Primero derriba a su amigo y después dispara sobre Chris. Y pues los balean, les detona creo que de 6 a 7 veces en cada uno de ellos. Y después se da la fuga en el carro de Chris. Ya lo atrapan y lo condenan a cadena perpetua, parece ser. Pero pues termina con la vida de estos dos hombres y pues, o sea, lo mismo. O sea, irónicamente, el nacionalismo que tanto protegía, pues es parte de lo que termina con él.
Sí, lo que termina acabando con su vida, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, por así ahí, es.
Por ahí yo llegué a leer una nota que, la verdad, nomás la voy a comentar, no estoy afirmando nada porque no tengo la fuente aquí conmigo. Pero se hablaba de que había sido por orden de alguien el asesinato de esta persona. El que lo mató, pues más bien, si, como dice Ana, si fue a sangre fría, se volteó y pues les dio. Y luego para acabar la de amolar, ¿tienes ahí el nombre del asesino, Ana?
El nombre es Eddie Ray.
Ray. Por eso dijo, para acabarla de amolar, el tipo se llamaba Eddie Ray.
Sí.
Es una historia triste, es una historia muy interesante, es un buen libro. Si tienen por ahí la oportunidad de leerlo, leanla, vean la película, disfrútenla y después saquen conclusiones.
Sí, porque...
Que de hecho la película está muy bien adaptada, ¿no? O sea, obviamente sí tiene uno que otro cambio, pero en sí está muy bien adaptada.
La mayor parte sí, ¿no? Lo único que pues sí le cambian, la modifican un poquito y la hacen un poco más a lo que es Hollywood, ¿no? Así todo bonito y hermoso para que pues no levante sospechas, pero la verdad sí, la mayor parte sí está a lo que viene en el libro.
De hecho, a mí en lo personal no me gustó para nada.
¿La película o el libro?
¿La película no te gustó?
Yo leí el libro cuando salió, que fue que... No recuerdo en qué año salió, pero la película no, para nada. Yo leí primero, obviamente, leí el libro, después estaba muy, muy, muy entusiasmado por la película.
Sí, de hecho yo también hice lo mismo, yo leí el libro y ya luego la película.
Exactamente, y no me gustó para nada, pues les voy a decir por qué, si me permiten, dos minutitos.
Sí, sí, claro, tú.
Mira,
dale.
Antes de esa película, en 2013, se había estrenado la película de Lone Survivor. Con una película de Mark Wahlberg. Es una, en español creo que es Sobreviviente, algo así. Bueno, pues es una película de este tipo también. Y esta película también tiene un libro con el mismo título. Y resulta que el sobreviviente, que se llama Marcus Luttrell, pues es un sobreviviente que pues estuvo en combate, sobrevivió, fueron en una misión especial donde pierden la vida tres de sus compañeros, eran en un grupo elite de los Navy SEALs que van a buscar a una persona por allá, por esas tierras, Entonces entran en combate, tres de sus amigos pierden la vida. A lo que voy es esto: el libro y la película van de la mano. Entonces, si quieren un libro muy bueno, sin tanta controversia, así como por ejemplo el francotirador americano, The Lone Survivor, con la película, véanla. Si no quieren leer el libro, van a saber de lo que estoy hablando. Es una película que va de la mano con el libro, 100% adaptada. Está muy intensa, muy buena. Incluso el mismo sobreviviente, el autor de ese libro, pues sale ahí en la película por unos minutos. Entonces es una historia muy pesada, muy interesante también, se lo recomiendo.
Ok, ahí estoy un poquito confundido, no sé, dijiste Mark Wahlberg, no sé si es
Mark, el Marky Mark de los 90.
Yo la que conozco de ese tipo es una de The Shooter, ¿no? No es la misma, ¿no?
No, esta es acerca de un soldado, salió en el 2013, es un grupo elite de los Navy SEALs, si fue verdad, sí. Eso también es verídico, entonces es un sobreviviente, se llama, en inglés es Lone Survivor, en español no sé qué título le hayan dado.
Ha de ser el sobreviviente, entonces.
El sobreviviente o el sobreviviente solitario o algo así. Entonces, es una adaptación buenísima. A lo que voy es esto, en resumen. Venía yo de leer y ver la película de Lone Survivor y luego me topo con lo del francotirador americano y pues obviamente las comparé. No, nada pues no tiene nada que ver, ¿no? Con francotirador americano es una película de Hollywood y esta otra con Mark Wahlberg está... acondicionada pues al estatus, ¿no? De los Navy SEALs, incluso ellos son los que dan a la ayuda para hacer la película, los mismos Navy SEALs, entonces es una película muy buena.
Fíjate qué interesante, porque no recuerdo si yo la vi, pero la apuntaré por ahí.
Sí, sí.
Y bueno, pues volviendo al tema, entonces hay un problema que hay, pues ya lo comentamos, ¿no? Por ejemplo, aquí los veteranos de guerra que, pues cómo viven después del proceso ¿no? Por ejemplo, aquí 250,000 de veteranos de guerra han estado en la cárcel después de haber ido a la guerra por presentar comportamientos brutales y aterradores. Está gacho todo eso, ¿no? Tiene uno que estar preparado ya para después el pues
pero es que eso era, ¿no? O sea, como que al principio no se daban cuenta de lo que ellos estaban padeciendo ya al final, o sea, ya de regreso.
Pues sí, puede ser eso. Pero aún así no deja de ser triste.
Sí, sí, sí lo claro. Es. Hay muchos documentales, si quieren, por ejemplo, a la gente que nos está escuchando, ¿no? Si quieren informar un poquito de los traumas posguerra, postraumáticos, ¿no? De estos soldados. Hay documentales muy buenos donde pues se explican, ¿no? Experiencias que han tenido después de la guerra. Entonces sí hay personas que quedan bastante bastante dañados, que no, pues que no son hechos para esto. Entonces de la misma manera pues hay personas que han estado en combate muchas veces y son personas totalmente normales. Entonces algunos nacemos para una cosa, algunos no.
Así es. Y también estábamos comentando antes de empezar el podcast que...
O igual dependiendo de qué les tocó vivir, ¿no?
Sí, sí, también, porque sí, no todos les toca la misma situación, ¿no? Hay unos que corren con suerte y pues no viven cosas tan trágicas como otros.
Sí, exacto.
Sí, iba a comentar que, bueno, viendo a lo negativo de la historia de este libro... y del personaje principal, que es Chris Kyle. Estábamos comentando antes de empezar el podcast que él tuvo un pequeño altercado con Jesse Ventura. Jesse Ventura es un conocido ex luchador y también fue veterano de la Marina y por cierto también fue gobernador del estado de, no sé si el estado, sí, de Minnesota, aquí en los Estados Unidos. Porque este señor Jesse Ventura pues como que se dedica a dar sus puntos de vista sobre las guerras y todo esto, como que él no está de acuerdo en todo eso, ¿no? Y al parecer esto no le gustó a Chris Kyle y pues en una ocasión se encontraron en un bar y pues resultó en una pelea. Chris Kyle, creo, parece ser que le pega un, o le da un puñetazo a Jesse Ventura, que pues hay diferencia de edad también, ¿no? Aunque el otro pues haya sido un luchador y todo esto, pero hay diferencia de edad. Y pues todo esto terminó en demanda. Terminó en demanda y después se vino lo de el asesinato de Chris Kyle. Y todo ahí como que se puso en suspenso por un tiempo, ¿no? Porque ya después, pues, Jesse Ventura sí obtuvo la victoria en esta demanda. Que de hecho...
Sí, exactamente.
De hecho, se embolsó nada más... Pues hay nada más un punto, 1.8 millones de dólares, ¿no? De indemnización.
Al igual la controversia que hubo en... Perdón, Mistega.
Sí, dime.
Iba a decir la controversia que hubo en torno al libro, ¿no? Vendido al libro de Chris Kyle, después de que falleció, la familia aclamaba, ¿no? Decir, aclamaba haber donado las regalías de este libro, pues para ayudar casos, ¿no? Perdón, casos como los soldados, ¿no? Que sufren después de la guerra. Y resultó que no, resultó que en una investigación salió que nada más habían donado el 2% de las regalías de este libro, que fueron alrededor de $52,000, y ellos habían clavado o embolsado cerca de o alrededor de $3 millones. Entonces, es ahí la controversia en este libro, parte de eso, ¿no?
Sí, y de hecho también la esposa de un marino que estuvo muy de cerca con Chris Kyle, el cual él afirma en su libro que este marino, su muerte se debió a que pues se puso en un plan débil. Todo esto porque no estoy seguro si recibió o envió una carta a su esposa, y esto le causó pues que como que perdiera fuerzas para seguir luchando, ¿no? Y lo que le llevó a la muerte. Pero la esposa afirma lo contrario, que no es así, que en el libro él menciona esto, pero la verdad es que no es así. Su esposo era totalmente lo opuesto, que era un valiente guerrero y todo esto, y pues no estaba de acuerdo en lo que publicó en el libro y en lo que también se ve en la película, ¿no? Porque esa parte sí pasó ahí donde menciona lo de la carta.
Sí, exacto. Sí, eso sí se ve, una de las cosas que se ven tanto en el libro, bueno, que se leen tanto en el libro y se ven en la película.
Así es. ¿Alguna otra cosa que quieras aportar, Ana?
Están desfasados en la plática. Ya ven que ellos llevan su propio ritmo, entonces ahí los estaba leyendo porque nos estaban mencionando hace rato, pero saludos a todos los del chat que están ahí divirtiéndose. Muchas gracias por pasar. Sí, y sí. Pues sí, o sea, fue muy difícil su no, como que no niego esa parte, o sea, tuvo que ser muy difícil su experiencia en guerra. Como les digo, o sea, como esos pequeños segundos, esos microsegundos en los de que tuvo que decidir si es peligroso o no es peligroso, lo tengo que matar, tengo que defender. Pero también es, o sea, verlo desde el otro lado, o sea, puede que sí, sea un entrenamiento y todo esto, pero el hecho de no sentir remordimiento, el hecho de no sentir como de volverse insensible hacia los demás o deshumanizarlos, de nombrarlos salvajes, nombrarlos enemigos o como si él fuera, no sé, algo superior o algo así.
Así es. Sí, así es.
Sí, exactamente.
Por ahí están. Bueno, vamos a saludar un poquito aquí los del chat porque me parece ser que entraron algunos por ahí. Vamos a mandarle saludos a Alma M. González, que anda aquí por el chat. Y pues estaba yo leyendo aquí algo, pero no. Luego se pusieron a escribir, ya no sé ni qué están hablando, ¿no? Ya sabes que el chat aquí siempre va por otro rumbo y el tema por otro lado. Pero saludos para Alma, saludos para quién más, creo que los demás son los mismos. A Romo creo que ya lo habíamos saludado. Y sí. Y dicen por ahí que Ani te escuchas como no sé qué. O que te andas peleando con el micrófono. Así es, bueno.
Sí, sigan.
¿Algo más que quieras comentar por ahí, Eddie? ¿Algún punto diferente o alguna anécdota tú que hayas tenido en lo de al ser militar?
Ah, pues nada, después es un poquito diferente. En México no se vive este tipo de combates y todo eso, pero la experiencia, el entrenamiento, lo que en algún momento llegas a sufrir ahí, pues sí está bastante cabrón. Extrañas mucho tu vida, pues más que nada la familia.
Sí, debe ser, ¿no? Te imaginas estar tanto tiempo separado de su familia, pues sí debe ser algo bien fuerte.
Sí, a mí me tocó mucha suerte de no haber estado en conflicto como lo hubo, como lo hay, ¿no? Ahorita con las fuerzas, iba a decir fuerzas militares, ¿no? Más bien con lo del cartel y eso. Son temas muy, muy, muy delicados y a mí no me tocó nada de eso. Entonces, la experiencia, pues, está ahí, me la pasé bien.
Y y cuando estuviste ahí en estas las fuerzas militares, no sé, ¿alguna vez te pasó por la mente y te sentiste así tipo Chuck Norris y todo eso?
Sí, pues es que es un poquito diferente. Entonces, si entras por eso, ¿no? Entras por las armas, entras por la aventura, por el saber qué onda, ¿no? Desde pequeño, pues yo veía...
Veías Rambo, ¿no?
Incluso déjame te digo una cosa, yo fui rechazado algunas veces por la Marina aquí de los Estados Unidos, pero sí mandé mi carta, me traté de enlistar y eso. Entonces, como no fue éxito, pues me tocó estar allá. Pues me la pasé muy bien. Sí, pues si estás en esto, pues porque te gusta el desmadre, ¿no? En ese tipo sí. De ambientes.
Sí, la verdad que sí, porque mira, yo les voy a contar algo. Yo, después de haber terminado lo que fue la preparatoria, no recuerdo si fue la preparatoria secundaria, tengo un tío que él como que... Siempre su sueño fue estar en los marinos y todo esto. Y siempre me insistía que por qué no me unía yo a los marinos y todo esto, que ahí se ganaba bien y que no sé qué. Viajabas mucho por el mundo y conocías muchos lugares y todo esto. Pues yo, la verdad, yo nada más escuchaba y todo esto, porque a mí, sinceramente, no me llamaba nada la atención de esto. No me imaginaba yo estar fuera, de alguna u otra forma encerrado en ese círculo. Y pues no, yo le hacía... No, le seguía la onda, ¿no? Le decía, no, sí, algún día. Y pues para... Y bueno, de todos modos, pues no sabía ni nadar. Aún sigo sin saber nadar. Y es lo principal que tienes que saber ahí en los marinos, ¿no?
Sí.
Si no sabes nadar, pues vales
nada. En cualquier lado, déjame decirte, en cualquier lado hay agua.
Ahí está. No, y aparte sí había chances de entrar porque tenían un familiar que era así tipo... no sé, como capitán o comandante, no sé de qué, de los marinos, y había chance, porque ya sabes que en México con el lo que le llaman la palanca, pues puedes entrar y todo eso a cualquier lado, ¿no? Pero pues no, yo dije que no, y que no, y que no, y pues no. Y así que rechacé unirme a los marinos, ¿no? Pues sí, pues ni le iba a hacer. Era algo que no me veía, no tenía ningún futuro ahí.
Pues a mí me hubiera encantado que me hubieran recibido aquí, pero yo tuve un accidente desde muy, muy, muy pequeño que he lastimado. Entonces, pues aquí uno de los requisitos es de que estés 100% completo. Ahorita es mucho más difícil. Fíjate una cosa curiosa. Antes, por ejemplo, si cometías alguna fechoría y ibas a pasar algún tiempo, algo no muy, muy así, muy pesado, ¿no? Alguna fechoría ahí leve. Te daban la opción de servir tus años en la cárcel o unirte al ejército, a alguna fuerza, ¿no? Alguna rama. Y ahorita no, ahorita tienes que terminar el high school aquí en Estados Unidos para poder meterte a los marines. O sea, no, tienes que estar estudiado y ya no entra pues cualquiera, ¿no? Es, imagínate, o sea, entras para dar tu vida ahí, pues para servir a tu país por un momento, pues dejar todo lo que tienes atrás, y pues resulta que ahora tienes que estar estudiado y pues con un alto rendimiento académico y todo eso, ¿no? Entonces si vas mal en la escuela y cosas así, no entras simplemente. No, pues,
ni te presentas, te rechazan enseguida. Sí.
Cuando pues estás dando tu vida, ¿no? Y antes no se veía eso, pues por eso que yo me había decidido, pero pues por ese ese detalle que estuve, que está, estoy más bien lastimado, pues no se pudo. Entonces ya no me quedo de otra más que vivir la aventura ya en mi México. Me la pasé muy bien, son muy bonitos recuerdos. Por ahí en Instagram subí una foto.
Sí, de hecho ahí te ves una foto que subiste en Instagram, cierto.
Sí, como con 150 kilos de menos.
Pero sí, el otro malo también aquí cuando te unes a las fuerzas militares, que cuando hay así situaciones bélicas, los latinos son los que siempre van por delante. Eso es bien sabido, ¿no?
Sí, eso sí.
Aquí
sí.
En este país. Los extranjeros, incluso, más bien.
Sí, incluso datos curiosos, después de lo de las torres, lo que pasó, lo mismo que presenta pues el libro, ¿no? Que por cierto, en la película lo hacen ver como que lo de las torres lo toman de pretexto, ¿no? Para entrar en combate, para hacer esto más grande. Así lo hacen ver en la película. Y pues es una manera nada más de vender, porque saben que pues aquí en Estados Unidos los patriotas y todo eso, pues nada, 9-11, pues para todos, ¿no? Representa algo pues muy, muy fuerte para todos nosotros, para el resto del mundo. Pero pues tristemente lo presentan de esa manera, ¿no? Como una manera de vender la película. Entonces, pues, perdón.
Pues sí, esa es la forma en que como venden aquí el producto este de en términos de película, ¿no? Sí, toma agua. Un tequilazo mejor.
Perdón, no, me agarró una tos muy fea, perdón.
No pasa nada. Y pues sí, entonces pues ahí tienen lo que sería lo que queda el resto del libro, ¿no? Porque ya casi dijimos todo. La del libro y pues si gustan ver la película, pues también por ahí se puede iniciar, ¿no? Pero sí está mejor que le echaran una ojeada al libro. Y ya después a la película para que hagan sus comparaciones, ¿no?
Sí, exactamente. Perdón, hay mil disculpas. Sí, traigo poquita tos. Sí, la recomendación que les decía, vean la película. Si les gusta de todo este tipo de temas, vean la película, lean el libro. Y también la película que les recomendé, Lone Survivor o Sobreviviente. El libro y la película, cualquiera de los dos son buenísimos.
Bueno, ya ahorita hablando de recomendaciones de películas y más de este tipo bélico, hay una película de donde se trata la captura o la muerte de Osama Bin Laden, no sé si la has visto por ahí.
Sí, sí, es muy buena.
Que de hecho esa es buenísima, tiene muy buena, muy buen rating.
Sí, sí lo es, porque es acerca de todo lo que pasan para poder localizar a esta persona, ¿no? A Bin Laden, y pues hasta que van y lo derriban, y es una película muy 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 apegada a los sucesos, ¿no? A lo que pasó.
Entonces, sí,
es
una película. también ahí se involucran lo que son los marinos, toda la inteligencia que llevaron a cabo y hasta que dieron con el paradero de este personaje y se lo echan, ¿no?
Sí, a los Navy SEALs, que se llama Zero, ¿cómo se llama la película? No recuerdo.
Zero Ground, ¿no?
Aquí la tengo. Sí, en español sería, es como una clave, ¿no? Cero, obscuro, 30, Zero Dark 30. Está basada en eso, ¿no? Es una película muy buena, se la recomiendo.
Cierto, Zero Dark 30.
Antes de que entrara el ataque de tos, estaba con algo y hasta se me olvidó. El ataque de
tos. Es que hicieron falta las chelas ahí. Ya que no hubo tacos, las chelas, ¿no?
No, chelas no, hasta el sábado.
Sí, esta película no sé cómo esté traducida en español. Zona Oscura 30, no creo.
No, sí, eso sería Zero Dark, es como una hora, ¿no? Una hora en específico.
Así es. Pues así es como vamos llegando al final de este episodio, ¿no? Esperamos que... Pues se ve que están interesados ahí los del chat, ¿no? Porque todos están ahí comentando cositas, pues no sé de qué, algo así como bailes y no sé, están hablando de Seppi. Un saludo para Seppi también, que no anda por aquí, pero nos saludamos de igual manera.
¿Pero nos escuchan?
Así es. Así es, así es. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar de la del libro este o de la película?
Pues creo que sí se abarcó bastante
tema. ¿Tardaste mucho leerlo, Eddie?
No, fíjate, cuando me clavo así en ese tipo de libros, no sé, no paro. Así, crean o no, el Eddie también lee libros.
Y sí, entonces, ¿sí lo recomendarías?
Sí, el libro es bueno. Sí, mira, hay una cosa. El libro es bueno. Lo que hay detrás del libro y lo que se dice alrededor de todo esto es muy diferente. Tómenlo como una cosa que pasó, como una cosa que no pasó, como algo X, pero el libro es bueno. Entonces, ya, claro que cambias tu perspectiva cuando te das cuenta y empiezas a leer y a investigar más acerca de Chris Kyle, de este personaje. Pues si te das cuenta de muchas cosas, no hay te decepcionas, no hay así creer o no creer. Entonces la persona que creías que era un superhéroe, pues no lo es. Entonces, pero si dejamos todo eso aparte, el libro está bien, está muy interesante porque narra muchos aspectos de su vida dentro de lo militar. Y sí, sí es bueno, sí, la verdad sí lo recomiendo de esa manera.
Pues fíjate que yo no lo leí, yo lo compré en audiolibro y precisamente fue cuando también vi lo de la película, que ya sabes, la propaganda y todo esto, y me entró curiosidad igualmente, pero no me decidí por ver la película, sino lo primero que hice fue conseguir el audiolibro, ¿no? Porque tuve la facilidad de escucharlo, se me hizo más fácil escucharlo que leerlo, pues ya sabes, por el tiempo y todo esto, ¿no?
Sí, exacto. Y yo al igual que tú, mira, yo el que acabo de escuchar, más bien no lo leí, lo escuché pues por trabajo, la mayor parte del día de manejo y todo eso, fue el de La Quinta Ola. El libro ese me pareció genial. Fui a ver la película y me decepcionó bastante, pero ese es otro tema.
Sí, ya ese ya seguro lo tocarán ahí por Zona Retro, ¿no?
Tenemos pensados temas ahí de ese tipo, entonces sí, por ahí.
Fíjate que ahorita estaba comentando Romo, que creo que la película allá en México se llama Una Loca Aventura en Medio Oriente. No sé si está haciendo una broma por ahí o así se llama en realidad, porque ese nombre está medio raro, ¿no?
Broma.
Sí, pues viniendo de Romo, ¿no? Pues sí, se entiende.
Sí, de seguro no lo es.
Bueno, pues ahí queda, ¿no? No sabemos cómo se llama la película esa, ¿no? Y pues sí. Ahorita vamos a hacer preguntas en el chat, a ver si te pusieron atención del libro este y a ver quién contesta. El que conteste, pues va a haber un obsequio por ahí, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
Una foto mía para que la pongan ahí atrás del refrigerador para que espante a los ratones.
Pues sí. Bueno, pues así llegamos al final de este episodio. Pues ya saben que el podcast de literalmente lo pueden descargar y escucharlo ahí cuando tengan chance, ya sea en diferido, en la plataforma de iTunes y también en la plataforma de iVoox. Y también para nuestros amigos que utilizan el sistema operativo de Android, también estamos en Player FM. Así como se escucha, Player FM. También por ahí pueden encontrar el podcast de Literalmente. Y una vez, gracias a todos los que nos acompañaron aquí en el chat, a todos los que van a escuchar por diferido. Saludos para el gran nuestro amigo Aldo por ese gran mensaje que nos envió. Ya sabes, un abrazo, un saludo por allá en Atlanta, donde él reside.
Y la invitación sigue abierta para sí, cuando claro, tenga chance de venir y de pasar por aquí. Ya sabe que las puertas de Literalmente o de Cronos están abiertas.
Así es.
Y pues ya, y para... Igualmente, sí, déjenme mandar saludos a Rubén Herreros Castillo, que nos manda saludos, dejó ahí saludos en el podcast de Cronos, que por cierto ya lo pueden escuchar en iVoox, ya está.
Sí, ya por fin hiciste la tarea y lo arreglaste ahí, lo de... lo de
Ivor. Sí, ya quedó.
Después de muchos intentos, ya al final ya quedó. Saludos para Oliver Torres, que por aquí nos acompaña también, ya aunque sea un poquito tarde, pero aquí anda también, ¿no? Pues ya nada más nos queda recomendar podcast que escuchamos o podcast que quieran recomendar ustedes.
Si me permiten, ahorita que están con lo de los saludos, yo quiero saludar a mi esposa que por ahí no está escuchando, pero nos escucha. Escucha a varios de nosotros por ahí y le da a veces pena estar escribiendo. Entonces,
pues un saludo para la esposa de Heredy. Bueno, pues entonces vamos a empezar lo que son, porque le hemos de comentar aquí que pues nos pasamos a la plataforma o al tiempo de una hora o de 3 horas, mejor dicho, ¿no? O sea que si ya no andamos no tenemos que andar a las carreras de que se acabe el tiempo y todo esto y ya podemos hablar libremente. Ya tenemos
el chance. Es cierto, no me había fijado en eso.
Sí, porque ya le comentaba yo a Annie que andábamos a las carreras y luego no daban el tiempo de hacer recomendaciones o agradecimientos o hablar sobre los podcasts que escuchamos y todo eso, ¿no? Así que ya ahorita ya hay tiempo y ya podemos decir todo lo que queramos.
Sí, a veces era adiós, bye.
Como el episodio pasado, el de Cronos, que comentaste ahí que estaba buena la canción y ¡zas!, que se corta.
Sí, nomás fueron como 10 segundos por ahí y se cortó todo.
Así es. Bueno, pues vamos a recomendar los podcasts, ¿no? Vamos a empezar con de allá del otro lado del charco, ¿no? Ya en España. Vamos a recomendar el podcast de Apelianos para todos los que quieran saber más sobre el mundo de Apple. Todos sus productos, todas estas nuevas, estos nuevos productos pasados en la keynote. Ahí vayan a escuchar a Apelianos, que tienen buenos comentarios, buenos puntos de vista sobre estos productos, así que he recomendado 100% a Pelianos. ¿Quién sigue?
¿Me permite? Yo quiero mandar un saludo a Damián Tiscornia, desde la Barra de Abel. Buen podcast, siempre nos la pasamos, especialmente de lo lindo los sábados. Y una recomendación, por ejemplo, a las personas que les gusta la música. El podcast de Mistega 360, música electrónica, es buenísimo. A mí, en lo personal, me quedaron a deber esta semana, pero
sí, la verdad que ahí tuvimos un pequeño apuro por este fin de semana está un poquito mucho movimiento y anduvimos con lo de la Kino para acá, para arriba y trabajando, así que no dio chance, pero ya esta semana que viene, y de hecho, pues ahorita voy a hablar sobre eso, ¿no? Pero sí, ya por ahí vamos a andar listo con otro nuevo episodio.
Y otro muy bueno, ¿no? El que todavía no tiene nombre, pero bueno, habíamos quedado, ¿qué? Mátame esta rola. Bueno, por ahí, podcast de música los domingos.
Así es. Este domingo, el segundo episodio, ¿no? De Mátame esta rola, donde pues vamos ahí tocando canciones que de una época y pues uno tiene que mejorarla, ¿no? Mejorar el tema que uno vaya a poner y pues ya depende del género que sea, ¿no? Así que se va a poner bueno este domingo.
Sí, bueno, se lo quieran, pues,
estar siguiendo, bueno. Siguiendo con las recomendaciones de podcast, ya que ustedes como que no quieren mencionar algunos, pues yo voy a mencionar Al Borde de la Cama para todos aquellos golosos, aquellos que les gusta aprender un poquito más sobre el sexo. Ahí está el podcast de nuestra amiga Sonia, @SonyX, en el podcast estupendo de Al Borde de la Cama. Ana, ¿vas a recomendar algo por ahí?
Sí, también les recomiendo que escuchen el podcast de Todopoderosos. Son 4 loquillos que se van a divertir. Está bastante bueno. Va en la segunda temporada.
¿A poco todavía siguen? Porque yo escuchaba ese podcast, pero luego dejaron de ponerlo y ya me perdí ahí.
Sí, ya están en la segunda, va el segundo capítulo de la segunda temporada, creo.
Ah, pues está. Entonces voy a tener que suscribir otra vez porque ya por ahí lo tenía yo perdido. De hecho, creo que dejaron de producir por un tiempo y, como dices tú, creo que ya regresaron a la segunda temporada, así que por ahí le vamos a echar otro chance, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, y siguiendo con más recomendaciones, vamos a recomendar también a nuestro amigo Movimiento Geek, que por cierto hoy tuvo un episodio y pues por ahí andaba un poquito malito de la garganta, así que desde aquí le deseamos que se recupere pronto para estar ahí atentos con otro episodio más de Movimiento Geek. A todos los que les gusta el mundo de Android y estos dispositivos y tabletas, pues es un podcast recomendado 100%, Movimiento Geek.
Así es, y también recomendarles a Invita a la Casa Podcast, que también es muy bueno. Y pues van a aprender ahí bastantes cosas.
Sí, lo bueno de ahí es que también tocan temas diferentes y tienen ahí sus secciones interesantes, así que por ahí también echen un ojo al podcast de que acaba de recomendar Ala, ¿no?
Me Invita a la Casa.
Uh-huh. Así es, Invita a la Casa.
También a mí me gustaría recomendar uno, el podcast se llama Cabra Palmonte, es un podcast de música, es música en especial, es música que no es muy popular, música muy buena, encuentras música desde música industrial, música alternativa, música underground, es un buen podcast, generalmente música, canciones completas, es bueno, yo lo acabo de escuchar, los sigo escuchando y me gustó por el tipo de música que se toca ahí.
Ah, fíjate. No, pues ahí está la recomendación de Eddie. Y siguiendo con más, pues vamos a recomendar también el podcast de nuestro amigo David Giordana. Un podcast de programación. Todos aquellos que tienen interés de aprender algo sobre el mundo de la programación. Él hace show todos los lunes. Bueno, el horario está ahí un poquito confuso porque esto del cambio del horario me tiene un poco alterado, ¿no? No recuerdo muy bien, pero el caso que va 2 horas antes que nosotros y también aquí por la plataforma de Spreaker, ¿no?
Sí, los lunes hay festival de podcast.
Sí, de hecho los lunes cuando más festivales de podcast hay, empieza empieza Pelianos allá en España y luego se brinca lo que es Cold Time. Y ya de ahí brinca Movimiento Geek, ya de ahí vamos nosotros, ya ahí finaliza con Zona Retro, ¿no?
Sí, Lole, parece que ya la semana que entra Damián está también de lunes a viernes, así es que se acumulan, los lunes son intensos.
Así es.
El de Zona Retro con Sepi y Romo y otro güey que no acuerdo cómo se llama, pero es un buen podcast.
Cabrón. Sí, ¿verdad? Sí, los lunes ya no serán los mismos porque hay mucho, mucho contenido aquí en Spreaker, ¿no? Siguiendo con más recomendaciones, también está otro podcast de programación con nuestro amigo Julio, el podcast de Apple Coding. Muy bueno, muy recomendado ahí por nuestro amigo Isra de Apelianos. Así que si él lo recomienda,
también, está también, también recomienda Apelianos, el podcast del Camillo Geek.
Oh, cierto. Otro podcast donde se tocan puntos de o temas de dispositivos, ¿no? Y del mundo de Android también. Así que ahí está el podcast de El Camello Geek. ¿Alguien más tiene por ahí otra recomendación? ¿O algo que se me esté pasando por ahí?
Creo que no. Bueno, tú parece ser que ya se recomendaron a los compañeros, creo yo.
Sí, porque ya Eddie ya había mencionado desde la barra de Abel, ¿no?
Sí, así es. Saludo, Damián.
Así es. Saludos a Damián. Otro podcast. Ay, sí, por ahí.
Compañerito Damián.
Sí, ya sabe que si no lo saluda.
No, es que a Mistega le tocó mencionar a Israel, pues también saludos a Israel y a Zona también la mencionó, saludos.
Ah, ya mándales besos, ya.
Pues sí, besos, sí, abrazos, pues ellos saben que...
Ya, mándale besos a Damián, pues.
Estamos con todos, aquí los traigo en el corazón.
Así es. Otro podcast también recomendado es Luces en el Horizonte, este viene por parte de Israel de Apelianos. Parece ser que yo también escuché por ahí un par de episodios, ¿no? También
sí, es muy bueno. Ellos mezclan a veces hasta 3 temas diferentes en el mismo podcast y no lo sientes, ¿eh? Pueden estar hablando de una película y mezclan un libro con mucha música, en especial rock, A ellos les gusta mucho el rock y no lo sientes de esa manera, no lo ves así. Con la manera que mezclan los temas y interactúan entre ellos es buenísimo, sí, se los recomiendo. Luces en el Horizonte.
Ah, pues ahí está. Bueno, pues ya para acabar, vamos a despedir nosotros, pues a Eddie. Gracias por pasar aquí, por ser el tercer invitado de aquí de este podcast, de literalmente, porque los primeros fueron esa vez en época decembrina. Fue Damián y
Gabo. Amigo
Gabo de Movimiento Geek, que fueron.
Bueno, cuartos y agregas a mi sobrinita.
Oh, cierto.
Oh, sí, cierto. Buen podcast, a mí me gustó mucho.
Sí, a mí también, muchísimo, como lo disfruté. Y pues bueno, no esperemos que no sean los únicos, ¿no? Sino próximamente vamos a ir incluyendo más invitados por ahí, ¿no? Los que se animen a
claro, pasar por y aquí, también, Eddie, que no sea la última vez que nos visite.
Así es. No, claro que no, pues si me permiten colarme otra vez, pues sí, a mí me gustan muchísimo estos temas. El tema de Cronos, este lunes también ya había escuchado y he leído sobre eso. El de hoy, pues es uno de mis temas favoritos. Películas de guerra, ¿no? Sobre todo las basadas en hechos reales. Y pues, ¿qué más puedo decir?
No, pues ya sabes que aquí tienen las puertas abiertas. Cuando gustes, pues ahí sabes, nos dejas hablar y nos dejas saber y pues con gusto aquí eres bien recibido, ¿no?
Bien, nos estamos despidiendo entonces. ¿Me dejas decirles dónde me pueden encontrar?
Seguro, adelante.
Pues a Eddie lo encuentran en Twitter por @ solo bien bajo Eddie, pues ahí está. La verdad, gracias, estoy emocionado por que me dejaron colarme por acá, como dice. Pues tú eres como la humedad, donde quiera vas y te metes.
Sí, tanto que vas a derramar la lágrima ahorita. No chilles.
Nada, pues ya ves que tanto quisiera estar con todos los compañeros, con Apeliano, entonces, cuando puedo, porque a la hora que ellos transmiten, pues aquí es muy temprano y anda uno laborando.
Sí, pero sí, pues, sí, un poco difícil, ¿no? Pero pues ahí se hace lo que se puede, ¿no?
Sí, pero a todos se les quiere por igual. Ya se me hizo, dije, un día voy a estar con ustedes ahí en el podcast. Mira, se me hizo ahora.
Fíjate, porque no estábamos tan seguros de tocar este tema de francotirador, ¿no? Porque ya sabes que a Ani no le gustan mucho esos temas y pues coincidió ahí, pues se hizo y ya está aquí.
Vale, bien. Buen tema, me gustó. Como les digo, excelente.
Así es.
Y bueno, saludos a Damián.
Oh, sí, te faltó eso. Saludos a Damián.
Es buen tipo, a Damián se le quiere, es buen tipo. Dime si no, la pasamos muy bien todos.
La verdad sí, es una ternura, Damiancito.
Así es. A veces anda de genio, pero se le quiere, ya sabes.
A mí no me ha tocado verlo de genio, pero...
Bueno, ¿y tu podcast qué tal?
Ah, pues el podcast es Zona Retro, con mis compañeros, el George Romo y el Cepi, los lunes, los martes. Al podcast lo encuentran en Twitter como @ la Zona Retro.
¿Los martes? Y, pues, ya te cambiaste de horario.
No, perdón. Los lunes y los viernes.
Es la emoción te ganó.
Sí, exactamente, por ahí se vieron las lágrimas. No. Por ahí hemos pensado sacar por ahí material los miércoles, todavía no estamos seguros, pero por lo pronto Zona Retro está los lunes y los viernes a la medianoche. Es más probable que lo escuchen en diferido que en directo. Yo entiendo que es tarde. Y pues es un podcast donde se habla más que nada de series y películas. No somos expertos, simplemente somos tres amigos hablando de temas que nos gustan y pues pasamos un buen rato. Esperamos pues entretenerlos, ¿no? Por ahí por alrededor de una hora o lo que nos deje Romo, que es el que nos da carrilla para salir.
Así es.
Vámonos.
Sí, así es. Nada más rapidito otro podcast que recomienda Movimiento Geek, Extravagante, de allá de Argentina, así que ahí está otro podcast recomendado, Extravagante. Y pues bueno, Ana, ¿dónde te encontramos?
En mi casa. Más me pueden encontrar en @ analopsi y en el podcast de Cronos, todos los lunes a las 10 de la noche y los miércoles en literalmente a las 10 de la noche también. y ocasionalmente los sábados en el borde de la cama a las 5 de la tarde.
Los viernes, no te duermas, no te duermas, son los viernes, no los sábados.
Los viernes, los sábados próximamente en Epelianos regresa.
Sí, ya estás cambiando los podcasts, ¿no? Ya el borde de la cama ya lo cambiaste para el sábado ahora. Bueno, siguiendo entonces, pues ya nada más queda que pues despedirme, ¿no? Mi nombre es Mixtega y me encuentran en Twitter como @Mixtega360. Y pues en el podcast, como dijo Ana, en el podcast de Cronos los lunes a las 10 de la noche. Y en el podcast de Literalmente, 10 de la noche también. Así que nos vemos en otro episodio más en Cronos próximamente. Y también me encuentran en el podcast de Planet Dance aquí por Spreaker.com. Todos los sábados en punto de las 9:30 de la noche, hora México. Con mucha música electrónica para todos aquellos que les gusta el muevan las cachas. Pues ahí están invitados para que sintonicen los sábados a las 9:30 de la noche. Y en diferido, un podcast grabado aparte, pues en Mix 360, ese se lo encuentran en iTunes y en iVoox y en, no recuerdo dónde más ahorita, pero por ahí anda, ¿no? Igualmente también con música producida, música electrónica. Así que esto ha sido todo, nos vemos en el próximo capítulo de Cronos, lunes 10 de la noche. Saludos a todos.
Saludos a todos. Gracias.
Gracias.